Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Deportes presenta. Toda la fuerza de la cadena nacional de Radio Fórmula 103.3 FM. Radiofórmula.mx y redes sociales de Grupo Fórmula. El Superjuego. El análisis de los que más saben del emparrillado. Orbañanos.
Ya en estos momentos.
Coello.
Exactamente lo que hoy se siente.
Sutcliffe. Burak.
Y acelera, cruza medio campo.
Ciro Procuna.
Eso yo lo entiendo como el entrenamiento de los deportistas, ¿no?
El Superjuego.
Por la historia, los jefes de Kansas City buscarán su tercer título consecutivo de NFL. Este domingo enfrentan a las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl 59. Con más supertazones, Nueva Orleans albergará la 11ª final del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, siendo la ciudad con más Super Bowls en la historia en conjunto con Miami. Responde a su futuro. Travis Kelce, jugador de los jefes de Kansas City, aseguró que no se retirará a corto plazo, independientemente de lo que suceda en este Super Bowl. Jugarían fuera. Roger Goodell, comisionado de la NFL, ve con buenos ojos la posibilidad de jugar un Super Bowl fuera de suelo norteamericano en algún momento. Con esta y más información, aquí inicia una edición más del Superjuego.
El Superjuego.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este programa especial del Superjuego. Próximo domingo con especialistas conocedores de este deporte, a los que saludo para agradecerles antes que nada que estén aquí con nosotros. Ciro Procuna, ¿cómo estás, Ciro?
Muy bien, Raúl, con el gusto de saludarte, a John, a mis compañeros, y una vez más con esta oportunidad de estar contigo en la semana previa al Super Bowl, y más en este partido del que ya podremos platicar, que nos entrega, yo creo, a los dos mejores equipos de la NFL, Raúl.
Bueno, muchísimas gracias, Ciro. John Suki, ¿cómo estás, John? Qué gusto que estés con nosotros.
Igualmente, Raúl, Ciro, feliz de estar con Fórmula. Ya se volvió una tradición rumbo al Super Bowl estar contigo hablando de este partido que tanto nos llama la atención, el Super Bowl 59, que invitamos a la gente a seguirlo en ESPN el próximo domingo.
Viejos lobos de mar aquí con nosotros. ¿Cuántos, antes de iniciar, supertazones llevas ya, Ciro?
Pues en la ciudad, cubiertos en la ciudad 29 y trabajados 31. Trabajados 31 porque se cruzó el de la pandemia, ese lo narré desde México, y se cruzó uno que hicimos desde Bristol con Pablo Viruega y con Lalo Varela. Contándolo son 31, pero en la ciudad 29, ya son algunos.
John, y a ti, independiente de preguntarte en cuántos Super Bowls ha trabajado, yo te preguntaría, ¿cuántas millas tienes en tus pases de abordar?
Ya ni las cuento, Raúl, pero sí, de las líneas aéreas. Fíjate que va a ser mi Super Bowl 32 de manera consecutiva, desde el 94 hasta la fecha, desde Atlanta, Dallas contra Buffalo, y por ahí fui uno en la Universidad de Fan, entonces será mi Super Bowl 33 esta semana, 32 consecutivos, afortunadamente chambeando desde la época que llegabas ahí con tu microfonito, ¿te acuerdas de Radio VIP? La que se transmitían los juegos en inglés, ahí empecé, y ya 3 décadas, ya hablaremos de los precios, Raúl, es increíble a lo que han llegado los precios nominales, el valor nominal de un boleto de hace 30 años a la fecha, ya lo platicaremos.
Ah, mira, ese es un muy buen tema, qué bueno que lo tocas. Pero ¿qué les parece si iniciamos Ciro y John, mientras que se unen José Pablo y Enrique Burak, pidiéndoles su opinión de cada equipo, fortalezas de cada equipo?
Uf, son muchas las fortalezas, Raúl, por eso están instalados en este partido. Yo diría de Kansas City que son un núcleo de jugadores que siempre encuentra el camino de la victoria. Siempre hacen un poco más que el rival para ganar el partido. Tienen al mejor entrenador, tienen al mejor mariscal de campo, tienen a un coordinador defensivo de Salón de la Fama, y un grupo de jugadores que regresan a este juego y que saben lo que es coronarse. Si uno compara la plantilla titular de Kansas City con la de hace dos años, se encuentra con que son 15 titulares que repiten. Entonces es un núcleo que se ha mantenido muy bien consolidado. Y de parte de Filadelfia, si me apuras, yo creo que tiene más talento el equipo de Filadelfia que el de Kansas City. O sea, Kansas City no tiene un corredor como Saquon Barkley, ni una línea ofensiva tan rematada y tan completa como la de los Eagles. Tiene una defensiva también temible, un tremendo tackle defensivo como Jalen Carter. Entonces, en medición colectiva de talento, creo que Filadelfia está adelante. Pero en peso específico de posiciones clave como las que te mencioné, ahí es donde me gusta más Kansas City.
Yo pienso muy similar. Creo que es la experiencia de los lobos de mar contra el talento bruto, ¿no? Entonces, siempre he dicho que hay dos tipos de atletas, los que la adrenalina los hace ver todo en cámara lenta y lo disfrutan, y los que se caen. Entonces, en el americano, Raúl, no es como en otros deportes que fallas un pot o doble falta y te das cuenta que se ponen nerviosos, ¿no? De repente un castigo, un movimiento en falso, un balón suelto, y los grandes lo anticipan, ¿no? Yo estoy viendo un partido muy defensivo que al igual a la gente no le va a gustar, como fue un Rams Patriotas, con pocos puntos, pero entre más preparo la transmisión del domingo, más viable veo que Filadelfia pueda llevarse la victoria, ¿eh? Pero esto es el manejo de la presión, estos saben cómo ganar, es decir, Andy Reid sabe cómo implementar un plan para ejecutar y ganar. La clave es si Filadelfia va a aguantar esa presión. La historia nos dice que les cuesta trabajo, ¿no?
Ya están con nosotros también José Pablo y Enrique. ¿Cómo estás, José Pablo? Buen día, buenas tardes, perdón.
Hola, hola Raúl, un abrazo a John, a Ciro, con mucho cariño, por supuesto, al señor Burak. Y a ti, Raúl, un placer encontrarnos por acá. Yo estoy esperando, aquí hay una fila como de 728 periodistas para entrar a ver a los Chiefs, pobres, ¿no? No sé cómo van a contestar tanta pregunta, pero acá estamos y con el gusto de encontrarnos otra vez, compañeros. Abrazos.
Enrique, ¿cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, quiero saludarte a ti, a Ciro, a John, a José Pablo, desde luego. Muy contento de tener la posibilidad de ver un Super Bowl que, aunque en muchos aspectos pudo haber sido Detroit como el mejor equipo de la Conferencia Nacional en contra de Buffalo, que creo que ya se lo merecía, pues no merece nada, en donde tenemos una revancha que se da muy pronto, apenas un par de años después del triunfo de los jefes de Kansas City, en aquel Super Bowl donde Filadelfia era favorito en las apuestas. Ahora Kansas City es favorito, vamos a ver qué es lo que se da este domingo.
Y nos seguimos, Enrique y José Pablo, con las fortalezas de ambos equipos. Enrique.
Pues mira, yo creo que ante todo, del lado de Filadelfia, la fortaleza principal es que cuentan ahora con Saquon Barkley, que no estaba hace un par de años con la Águila de Filadelfia, que tiene cerca de 2,500 yardas por la vía terrestre este año, incluyendo la postemporada, y una defensiva que es muy buena, la mejor de la liga, aunque también estamos hablando de que hay muchos jugadores que son jóvenes, y a ver si no les pesa el Super Bowl. Y del otro lado, los jefes de Kansas City, pues particularmente hay que hablar acerca del grupo de entrenadores, lo que han hecho Andy Reid, Matt Nagy, Steve Spagnuolo, Reid, el entrenador jefe, y sus coordinadores, Mahomes, que lo tienes, y del otro lado el ancla, que es Chris Jones. Entonces, yo creo que los dos equipos tienen muchas fortalezas y pocas debilidades.
José Pablo.
A ver, yo me voy a centrar en un jugador por equipo, ¿no? Para mí, Patrick Mahomes es quien hace diferente a los Chiefs. La historia de este equipo no sería lo mismo sin él. Ya el tiempo nos ayudará a colocarlo, ¿no?, en el sitio que sea correcto cuando se retire. Pero yo nunca había visto, Raúl, lo que he visto con Mahomes. Quizás estoy repitiendo lo mismo que dije el año pasado y lo que hubiera dicho hace un par de años, pero yo nunca había visto un tipo en 7 años hacer lo que ha hecho este señor. Se equivoca muy poco, casi nunca, y es rarísimo ver lo que lo haga en este tipo de instancias, y por eso Kansas City para mí, cuando él está sano en el campo de juego, siempre será favorito. Y del lado de Filadelfia, me parece que lo más sólido que tienen es la combinación, si lo quieres ver así, de Saquon Barkley, que llega este año, pero con una línea ofensiva que lleva mucho, mucho tiempo siendo una de las mejores, independientemente de quién esté, ¿no? Para este año se fue el centro, ¿no?, más ni menos Jason Kelce, y sigue siendo una unidad de élite, y por ahí pasa buena parte del éxito de Filadelfia, ¿no? Y si le pones ahí a uno de los mejores corredores de la liga, pues tienes, creo, en Barkley, a uno de los motivos por los que, como decía John, Eagles bien podría ganar este partido.
Me llamó la atención lo que me dijo Enrique, Ciro, ¿están de acuerdo, Ciro, todos, en que sí llegan los dos mejores equipos, o hay otros equipos que fueron mejores y que no llegaron?
Mira, tiene por supuesto un argumento Baltimore, creo, también de la conferencia americana. Creo que estaba jugando muy bien, pero Baltimore tropieza contra Buffalo en ese juego divisional, y también Detroit, pero Detroit termina cometiendo demasiados errores, y eso también es parte del juego, ¿no? Los balones sueltos, los intercambios de balón y la defensiva, una defensiva que permite 45 puntos en casa en el juego más importante de la campaña contra un quarterback novato como Jaden Daniels, pues ahí terminó colapsando Detroit. Y en ese rubro Filadelfia se mueve muy bien. Defensivamente tiene demasiado talento. Entonces yo sí creo que llegan los dos mejores equipos. Podría cuestionárselo de Kansas City por cómo ganó algunos partidos la campaña pasada, en algunos hasta con un poco de fortuna, pero esa fortuna es también de quien la busca. Ganaron con jugadas en equipos especiales, por ejemplo. Bueno, equipos especiales forma parte del juego, y ahí tienes jugadores muy importantes como Leo Senal, que resultó ser fundamental para ganar algunos partidos, ¿no?
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El Super Bowl 59 pinta para ser histórico. El escenario será el Caesars Superdome, el estadio con más supertazones disputados con un total de 8 ediciones, donde los jefes de Kansas City buscarán consolidarse como la nueva dinastía de la década, pues de ganar el próximo domingo se convertirán en el primer equipo en la historia en alzar un tricampeonato. La conjugación de Andy Reid con Patrick Mahomes y Travis Kelce nos hace recordar algunos equipos de época, como los vaqueros de los años 90 con Troy Aikman, los 49ers de San Francisco de los 80 de Joe Montana, los acereros de los años 70 con Jack Lambert y los patriotas de Nueva Inglaterra de los 2000 con Tom Brady y Rob Gronkowski. Aunque el camino aún parece largo para igualar a las grandes franquicias, con 29 años, Patrick Mahomes igualará las cifras de Tom Brady y John Elway con 5 titularidades en un Super Bowl, y podría ser el único en ganar 4 anillos antes de los 30 años. Desde su llegada a la NFL en 2017, ha llevado siempre a los jefes a la final de la conferencia americana, y suma incluso más triunfos que Joe Montana en postemporada con 17 victorias. Mientras Tom Brady dominó la liga durante 2 décadas y sumó 7 anillos hasta su retiro a los 44 años, Mahomes con 29 está casi a la mitad de las cifras y en este Super Bowl 59 alza la mano para ser el heredero al trono.
Bueno, continuamos con el superjuego y con nuestros invitados desde Nueva Orleans, ya todos listos para trabajar, agradeciéndoles porque pues tienen mucho trabajo y se tomaron una hora para estar aquí con nosotros. John, ¿tú qué piensas? ¿Sí llegaron los dos mejores equipos?
Mira, yo creo que el mejor equipo para mí eran los Baltimore Ravens, pero esto es, tuvieron la oportunidad, no convirtieron esa jugada de 2 puntos y el hubiera no existe. Son los que en momentos de presión han sabido responder. No es casualidad que Philadelphia y Kansas City jugaron hace 2 años, pero eso pasa. Y Detroit podrías decir que era el mejor, pero todas sus lesiones en defensa. Es decir, podemos meter miles de excusas. Yo creo que a veces, Raúl, cuando ves la línea de las apuestas, que es favorito Kansas por 1 punto, es decir, eso te habla de lo parejo que está. Es decir, normalmente Kansas City, por lo que significa, saldría favorito por 3, 4, 5 puntos, no. Aquí el que entiende dice, oye, Filadelfia es mejor equipo. Sí llegan los que supieron manejar la presión, Raúl, y no necesariamente como en el fútbol, no necesariamente ganan los mejores planteles, ganan los que saben manejar la presión. Y aquí sí son dos equipos que supieron manejar esa adrenalina y por algo juegan el domingo aquí en Nuevo Orleans.
José Pablo, ¿para ti son los dos mejores?
Sí, Raúl. Y mira, son los dos mejores porque son los dos que llegan jugando mejor, que es lo más importante a la hora buena, pero los que llegan también más sanos. En todos los deportes pasa, pero en el fútbol americano, en donde ya casi nadie llega al 100% a las últimas semanas y menos a playoffs, aquel que puede encontrar la forma de tener a la menor cantidad de jugadores importantes lesionados es quien más opciones tiene de ganar, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el caso de Detroit, un equipazo, pues fue perdiendo muchísimos jugadores y al final eso le cuesta. Entonces, hoy los dos rosters más completos, ¿no?, son claramente estos de Chiefs y de Eagles, más allá de la historia y de lo que ya hablamos de la capacidad de sus jugadores, pero para mí claramente están, y además con todo merecimiento, los dos mejores. Y esto lo digo pues apuntando a todos aquellos que señalan, creo yo, de manera, algunos irresponsable, porque son incluso colegas, y algunos otros, bueno, pues para meterle, digamos, sabor al caldo, Raúl, que a los Chiefs los ayudan los oficiales. Yo creo que aquí están los dos mejores con merecimiento de sobra.
Enrique.
Sí, Raúl, me parece que este punto que menciona José Pablo es interesante sobre la ayuda, la polémica de los árbitros con respecto a los jefes de Kansas City. Ayer inclusive lo tocó, lo tocaron tanto Patrick Mahomes como también el comisionado Roy Goodell, este último en su conferencia de prensa, en donde decía que le parecía ridícula esta situación, y decía el día de ayer Patrick Mahomes en el famoso Opening Night, en donde pues entendía a la gente que pues en ese momento los villanos y que le caen mal son los jefes de Kansas City, como también a él le caían mal los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero yo creo que lo que sucede con esta situación de los jefes de Kansas City es la exposición que tienen, porque aparecen los partidos a nivel nacional, porque son los que llegan lejos, porque están en el Super Bowl, porque lo han hecho en 5 de los últimos 6 años. Y bueno, pues sus partidos se ven más. O sea, puede haber llamadas polémicas en un partido de Carolina contra Jacksonville, pero no lo ve nadie. Aquí con el equipo de los jefes de Kansas City, esto evidentemente se magnifica. Si es una realidad que Mahomes es mañosón, que aprovecha ciertas áreas grises de reglamento, que si va a salir del terreno de juego, de pronto se frena y entonces viene un golpe de jugador defensivo y viene foul personal, o que está coqueteando con que va a deslizarse y no se desliza y avanza otras 5 yardas y no se desliza y luego ya se desliza y viene el golpe del jugador defensivo. Yo creo que esta es una parte que tienen que atacar los señores que manejan el reglamento de la NFL, pero yo no veo, la verdad, que exista una ayuda o una situación en donde la NFL esté interesada en que gane Kansas City.
Oye, a ver, una pregunta. Todo el mundo habla de Patrick Mahomes, un extraordinario quarterback. ¿Está en el top 5 de los mejores quarterbacks de toda la historia, Ciro?
Sí, yo creo que sí. Y va en camino ascendente. Si te pones a medir lo que ha hecho antes de los 30 años de edad, Raúl, es impresionante. Si gana el domingo, llegaría a un selecto grupo de quarterbacks que han ganado 4 o más Super Bowls. Solamente Joe Montana y Tom Brady. Pero antes de los 30 años, tricampeonato, eso nadie lo ha hecho en la historia de la era del Super Bowl. Es alucinante lo que ha hecho Patrick Mahomes y tan rápido. Creo que le sirvió mucho haber estado un año como suplente de Alex Smith, un quarterback que se distinguió por ser un tipo muy responsable con el balón, sus pocas intercepciones que lanzó, pero no era un playmaker como sí lo es Mahomes. Pero ese año que estuvo aprendiendo de Alex Smith le sirvió a Mahomes a ser eso, responsable con el balón. Yo me acuerdo muy bien de Brett Favre, mis compañeros también se acordarán, un portento también de brazo, de condiciones, pero era demasiado irresponsable. De hecho, se retira con la marca de más intercepciones en su carrera. Mahomes tiene cualidades tan buenas o superiores a las de Brett Favre, pero es mucho más cuidadoso al momento de exponer el balón, y eso lo ha llevado a una mejor versión, que es la que estamos viendo. No tengo duda, es de lo mejor en la historia de la NFL ya a estas alturas de su carrera, Raúl.
¿Está en el top 5, John?
Sí, y aparte, hace unos años decías, a Brady le faltan ciertas cosas para pasar a Montana, y lo pasó. Si Mahomes gana el domingo y tiene 3 al hilo, pues ya está en la conversación de decir, oye, pues al igual le puede competir a Brady. También algo bien importante: por muchos años la posición de quarterback no era para el atleta afroamericano. y de repente llegó esa oportunidad. Ahorita tienes a Patrick Mahomes, tienes a Lamar Jackson, a Jalen Hurts, el chavito Jaden Daniels, el novato de Washington. Entonces también estás viendo que el atleta afroamericano en todos los deportes acaba siendo el más talentoso, y lo estamos viendo en el quarterback. Y hay algo bien importante, Raúl, porque hablan de los tricampeonatos de Michael Jordan y los Bulls o los Lakers. En la NFL hay tope salarial. Tú ganas este año y tienes que sacrificar en tu costo de pagar, porque así son las reglas. Entonces es admirable lo que está haciendo Andy Reid con Patrick Mahomes. Se sacó la lotería. Yo siempre cuento la anécdota que un día me dijo John Gruden. Me dice: John, me acaba de decir Andy Reid que se sacó lo que nunca han visto en la historia. Un quarterback único, que nunca había visto Andy Reid, alguien así. Ya está Patrick Mahomes. Entonces, si llega a ganar el tricampeonato, ya entra una conversación al lado de Tom Brady, que yo no creo que va a jugar tantos años como Brady, no. Pero tres al hilo, nadie lo ha hecho, Raúl.
José Pablo.
A ver, mira, Raúl, con lo que tenemos hoy para juzgar a Mahomes, claramente está en la discusión de ser el mejor, ¿no? Compararlo con los que jugaron 15, 20 o más años, pues llegará el momento de hacerlo. Como te dije al inicio, los 7 primeros años de Patrick Mahomes, nadie los tiene, ¿no? Jugar 5 Super Bowls en 6 años, ya lo decía Enrique Burak, aspirar a ganar un tricampeonato. Entonces, sí, so far, so good. Lo que yo he visto en estos 7 años no se lo vi a nadie, y digamos que eso incluye, pues, desde Bradshaw para acá, ¿no? En mi caso, Burak le tocó ver unos 10 o 15 años más, pero ya él responderá.
Johnny United.
Desde Sid Luckman.
Exacto, exacto. Pero con lo visto hasta ahora, yo sí lo pongo sin duda en la discusión del mejor.
Enrique.
Pues es que, digo, el juego ha cambiado mucho, una realidad. Durante muchísimo tiempo yo tenía como número uno Otto Graham, Corea que llega de los Browns de Cleveland, de la All American Football Conference, una liga que era rival de la NFL, que luego se une a la NFL, y en donde lleva en 10 años consecutivos a los Browns a jugar partidos por título, ganando 7. No hay que olvidarlo. Pero definitivamente lo que ha hecho Patrick Mahomes es uno de esos mariscales de campo que cambian inclusive hasta la cultura de un equipo. Y por ese motivo, pues hay que colocarlo ahí junto con Otto Graham, y hay que colocarlo junto con Joe Montana. Por supuesto tendría que estar ahí un Bradshaw, que gana 4 Super Bowls, y un Johnny Unitas, ¿no? Que tampoco hay que olvidarlo, el equipo de los Potros de Baltimore, pero pues estamos hablando acerca de uno de los mejores de la historia, es una realidad.
Pues mira, yo no soy experto con ustedes, pero soy aficionado al fútbol americano. Desde mi óptica, este hombre es diferente, es un atleta diferente, es un quarterback diferente, y creo que ustedes lo han ratificado todos el día de hoy, o sea que No hay ninguna duda, ya está en la mesa de los grandes, y si gana, como todos dicen usted, como ustedes dicen, pues ahí está llegando a la inmortalidad de este hombre, que es un extraordinario quarterback. Oye, bueno, todavía no vamos a ir con el favorito, pero ¿qué otros dejemos al quarterback? ¿Qué otros elementos tiene, por ejemplo?
Pero creo que tenemos que ir a una pausa, Raúl. Tengo que hacer una pausa, Raúl.
Ah, perfecto, hacemos una pausa, no te oí, Beto, una pausa, regresamos.
Vive el Super Bowl 59 de manera diferente. Fórmula Deportes y la Fórmula E Orbañanos te invitan al México Experience el 9 de febrero, en Jardines de Campo Marte. Participa en la tómbola marcando el...
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Se acerca el Super Bowl 59. Los jefes de Kansas City enfrentan a las Águilas de Filadelfia. Y por décima primera ocasión, Nueva Orleans estará recibiendo un juego de supertazón, convirtiéndose en una de las ciudades con más finales del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, igualando la marca de Miami. El primero fue en el año de 1970, donde los jefes alcanzaron su primer título. después de vencer 23-7 a los Vikingos de Minnesota, dentro de la edición número 5. Para el Super Bowl número 15, las Águilas cayeron 27-10 ante los Raiders de Oakland en 1981. Cabe mencionar que de las 10 veces en las que Nueva Orleans fue sede de un Super Bowl, las primeras 3 fueron en Tulane Stadium, y las últimas 7 fueron en el Superdome. Los Vaqueros se han coronado en 2 ocasiones en territorio de los Santos, en donde también equipos como Acereros, Osos 49, Empacadores, Patriotas y Cuervos ya fueron campeones. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Regresamos a Nueva Orleans, ahora con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte.
Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué tal, compañeros, amigos de Fórmula Deportes, Grupo Fórmula y, por supuesto, la Fórmula E Orbañanos? Y bueno, pues nos encontramos aquí a las afueras de los hoteles de concentración de los Jefes de Kansas City y también de los Águilas de Filadelfia. No es que estén compartiendo el mismo hotel, pero aquí atrás está el de los Jefes de Kansas City, a unos metros para allá está el de las Águilas de Filadelfia. Hoy, horas después de este concurrido emblemático y bastante conglomerado Día de los Medios en el Superdome la noche, una vez más hablaron los protagonistas ante los medios de comunicación, ya de una manera un poquito más menos concurrida como lo que vimos en el estadio. Eso en sus respectivos hoteles de concentración. Nosotros nos concentramos a hablar con los protagonistas en la cuestión de la ofensiva, que vienen siendo los quarterbacks Patrick Mahomes y Jalen Hurst, y es lo que dijeron para los micrófonos de la Fórmula ES, Grupo Fórmula y, por supuesto, Fórmula Deportes.
Cuando estás en el partido y estás a punto de lograr lo que ni Montana ni Brady lograron, ¿cómo le haces para concentrarte en lo que tienes que hacer sin que todo este ruido te distraiga? Tengo que enfocarme en los procesos que hago a diario, analizar la defensiva y así, decidir la jugada ofensiva que tengo que ejecutar. Al final es un juego de fútbol americano, el cual hay que salir a ganarlo y gozarlo.
Jalen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya fuiste bicampeón colegial. Este es tu segundo supertazón. ¿Cómo lo enfrentas? Y no olvides saludar a tu gente de Houston y la prepa donde jugaste. Es un placer estar aquí, después de tanto trabajo, tanto esfuerzo y sacrificio. Es un honor el estar aquí una vez más y tener esta oportunidad de nuevo.
Regresamos con Alfredo, el gurú de las apuestas, y vamos a ver cómo está el asunto de las apuestas en este partido, lo que genera en las apuestas el Supertazón.
Las apuestas de cara a un evento deportivo son algo esperado por los aficionados y el Super Bowl 59 no se puede quedar atrás. Comenzamos con la primera posible canción de Kendrick Lamar. Al medio tiempo las favoritas son Humble, Dini A o All Right. Y ya que estamos ahí, las cantidades de canciones, el rango es de 7 u 8. ¿Habrá artistas invitados? Se especula que podríamos ver a Snoop Dogg o a Beyoncé. También los apostadores están hablando del volado y de qué jugador sería el más enfocado por las cámaras. Las apuestas dan como favorito a Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs. Sin embargo, si llegaran a ganar los Philadelphia Eagles, Saquon Barkley sería la opción. Una de las básicas sería cuántas veces saldría tanto en las pantallas como en la televisión Taylor Swift. Durante la temporada regular, la NFL ha optado por no enfocarla tanto, sin embargo, las apuestas fijan que la cantante saldría varias veces. Y en una de las apuestas favoritas está de qué color será la bebida energética que usarán para festejar. Eso sí es que la usan.
Antes de ir con los favoritos y con las conclusiones, hay cosas que me llaman poderosamente la atención del Super Bowl. Yo ya sabía que se apostaba al volado, que por cierto, el es favorito cara sobre cruz en el volado. Pero lo que yo no tenía ni idea, Ciro, John, José Pablo y Enrique, es que había una apuesta para ver de qué color era el líquido, el Gatorade, pues, con el que van a bañar al que gane al final del partido. ¿Y saben cuál es el favorito? El color púrpura, pero se me hace increíble que apuesten a esto, Ciro.
Sí, y se me hace, sí, primero increíble que exista la prop, como le llaman, la proposición, que haya esa alternativa abierta, y también me llama la atención que haya gente que apueste en eso, ¿no? Yo creo que si te asomas al juego vas a buscar algún otro detalle, ¿no? Pero sí, no deja de sorprenderme la diversidad de opciones que hay en ese sentido, y también una industria con la que ya la NFL ha abierto por completo la puerta, ¿no? Las apuestas son parte del juego, son parte de la liga, algo que hace algún tiempo era satanizado. Me recordaba, John, hace algún tiempo que en una ciudad como Nueva Orleans tenías que hacer... ¿Cómo estuvo la historia que me contaste, John? Tenías que moverte a otro lado para poder apostar, en fin.
Para jugar Blackjack, Raúl, te tenías que meter un barquito y el barquito tenía que salir al río. Para que pudieras jugar. No, yo hoy hay casinos. Yo les doy un dato nomás para que vean lo que ha llegado desde que se aprobaron hace como 7-8 años las apuestas deportivas en ciertos estados en Estados Unidos. Nomás en Nueva York, en su historia, ya se apostaron 50 billones de dólares. Y en el 2024, solamente en Nueva York, llegaron a 20 billones de dólares, 20 billion dollars de apuestas. Entonces, es una locura a lo que ha llegado la industria de las apuestas con los deportes. Por muchos años, Raúl, la cerveza mandaba como patrocinador oficial del deporte, ahora son las apuestas. Y les doy un último dato. En el Super Bowl, el último Super Bowl que ganó Dallas, por ahí del 96 en Arizona, Pittsburgh, el boleto promedio nominal, a lo que salía el boleto físico al público, estaba entre $275 y $350. Para el domingo, el boleto más barato nominal en Gallola vale $950. El más caro vale $7,500, los de la yarda 50. Y un boleto hospitality de palco a media cancha con comida y todo el show está en $69,000, lo que paga la gente por un boleto. Entonces, el boleto de $950 en Gallol el domingo, más o menos está como en $5,000 o $6,000 en el mercado secundario. Es decir, ya se acabó esa época de que venían dos amigos de México y vamos a ver si por $1,000 nos metemos. Eso ya no existe.
Bueno, depende del apellido, güey. O sea, hay apellidos que sí pueden hacer eso de México, amigos, que llegan y pagan, mi querido Raúl. Digo,
depende
del código postal.
Pero a lo que voy es, por menos de $5,000 ya no te metes al estadio.
Sí, no.
Yo tenía amigos que venían... Hace 25 años se iban al hotel de los sí, familiares de los ellos. Jugadores, acuérdate, mi amigo, el joven Rivas, y por $500, como les daba miedo a los familiares de los jugadores que los cachaban vendiendo, les decías, sí. Órale, 500 y dame el boleto, y te lo daban. Ahorita es increíble lo que cuestan las cosas.
Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con este programa del Superjuego. No se vaya, regresamos.
Los Kansas City Chiefs están a un juego de hacer historia y lograrlo nunca antes visto en la era de los Super Bowls en la NFL, un tricampeonato. En 58 años desde la disputa del primer Supertazón en 1967, ningún equipo ha logrado conquistar el trofeo Vince Lombardi en tres ocasiones consecutivas, existiendo únicamente 9 bicampeones en este periodo: Green Bay, Miami, Pittsburgh en 2 ocasiones, San Francisco, Dallas, Denver, Nueva Inglaterra y los reinantes jefes. Los únicos antecedentes de un tricampeonato en el fútbol americano profesional pertenecen a los Packers en la era previa a la unificación de la NFL con la AFL, conquistando 3 títulos consecutivos en 2 ocasiones entre 1929 y 1931 y entre 1965 y 1967. Por otra parte, los Cleveland Browns son la única franquicia con un tetracampeonato aunque este perteneciente a otra antigua liga rival de la NFL, la All American Football Conference, entre 1946 y 1949. Esta será la tercera ocasión en que Kansas City y Filadelfia se midan en postemporada y el segundo supertazón disputado entre sí, con las Águilas buscando su segundo título de Super Bowl y los Jefes el quinto, por un tricampeonato sin precedente y para la historia. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El superjuego.
Vámonos con los favoritos porque nos va a ganar el tiempo. José Pablo, tu favorito.
Van a ganar los Chiefs. A mí me gustan estas historias extraordinarias, ¿no? Que pensamos que nunca volveríamos a ver, ¿no? Se retiró Brady y decíamos, esto no nos va a volver a tocar. Y acá viene Mahomes amenazando con hacer algo parecido. Entonces yo creo que gana Chiefs. Me gustaría que ganaran los Chiefs, entre otras cosas, para ver al primer tricampeón en la era del Super Bowl, ¿no?
Enrique, tu favorito.
Pues vamos, estamos viendo historia, muchas veces como que no la apreciamos y la tenemos ante nuestros ojos, y sí, sea José Pablo, primer tricampeón en la era de los Super Bowls, y hemos tenido dos tricampeones anteriores, Green Bay entre 1929 y el 31, y luego el mismo Green Bay entre el 65 y el 67, pero ay, me gusta este equipo de Filadelfia. Yo creo que aprendieron la lección de lo que sucedió hace un par de años. El factor Barkley es fundamental, gran defensiva, aunque tiene jugadores que son jóvenes, ¿no? Que sean puntales, el caso de Carter, el caso de Mitchell, el caso también de Delgin, pero yo voy con Filadelfia.
Filadelfia, Ciro.
Yo voy con Kansas City, Raúl, compañeros, porque tiene al mejor quarterback, tiene al mejor mariscal de campo, el peso específico que tienen es muy importante, además de un figurón como Steve Spagnuolo, una ala cerrada categoría Salón de la Fama. Cuando todo eso se mezcla en un juego de esta importancia, que creo que va a ser cerrado, y si es cerrado, nadie como Kansas City para encontrar el camino de la victoria, por eso voy con ellos y creo que veremos historia.
John.
A mí me gusta partir de pocos puntos y creo que Filadelfia va a encontrar la manera y seguiremos esperando el tricampeonato en la National Football League. Me gusta Filadelfia. Raúl, la fácil es Kansas, pero de lo que he leído para la transmisión de ESPN el domingo, me gusta Filadelfia para ganar.
Perfecto. Bueno, pues está aquí con los expertos, está parejo. Ya usted decide a quién le va a ir. Y bueno, si quiere usted meterle una lanita, pues está muy, muy parejo. Muy parejo el asunto. Ahora, ya para cerrar el programa, la ciudad. ¿Qué está pasando en Nueva Orleans, Ciro?
En Nueva Orleans es una de las ciudades que por excelencia ha recibido este juego grande de la NFL. Va a recibir su 11º Super Bowl, lo cual lo pone a la par de Miami como las que más veces han tenido este escenario. Poco a poco empieza a poblarse más de gente. Tiene un ambiente muy particular, dicen que Bourbon Street es el punto neurálgico. Siento que también se ha desvirtuado un poco ese ambiente de Super Bowl que veíamos en otros lados. Pero bueno, Nueva Orleans sabe cómo organizarlo y cómo concentrarlo todo en una zona muy pequeña, a diferencia de otras sedes, como por ejemplo Los Ángeles, que sí tienden a agrandarlo mucho más. Aquí todo se concentra en un epicentro muy particular, como lo es la capital del jazz.
John, ¿qué piensas de Nueva Orleans y el Super Bowl?
Que es una ciudad muy golpeada, una ciudad muy golpeada por los huracanes, pero que a final de cuentas es muy importante el turismo, la comida, Raúl. Si vienes a Nueva Orleans, la comida Cajun, yo creo que es un lugar para ir a escuchar jazz, para comer muy bien, y lo de Bourbon Street, la verdad, te lo puedes brincar.
Sí.
José Pablo.
Sí, es que ya estamos grandes para ir a Bourbon Street. Si tuviéramos 20, la opinión sería distinta. La verdad es que los chavos se la pasan muy bien ahí, pero es una de las sedes ideales desde mi punto de vista, por el clima, por la cercanía, porque el escenario, más allá de los problemas de la luz de hace 12 años, sigue siendo uno de los mejores. Entonces, No es casualidad que la NFL siga regresando, y eso sí, habrá muchísima seguridad, ya la hay desde ahora, por lo que pasó hace algunas semanas en Bourbon Street, sumado a que el Super Bowl cada vez necesita pues más elementos, ¿no? De la policía local, del ejército, etcétera, para evitar que algo suceda. Pero a mí me gusta Nueva Orleans en términos generales como sede del Super Bowl.
Enrique, ¿a ti te gusta Nueva Orleans, Bourbon Street? Ahora resulta que ya no le gusta a nadie.
Pues mira, el sábado estuvimos por allá, Toño y yo, particularmente recordando el primer Super Bowl que tuvimos la oportunidad de hacer, que fue justamente hace 39 años aquí, con Pepe Segarra, que bueno, pues ahora despacha en otra dirección. Pero la verdad las cosas es que nos trajo buenos recuerdos. Sí es cierto que se veía un poco pobre el asunto en cuanto al ambiente, en fin, se come bien. Fuimos a un restaurante que se comió bastante, bastante bien. La cuestión de la seguridad efectivamente es muy importante. No nada más es el hecho de que esté presente el FBI como en todas las sedes del Super Bowl, sino que también se han redoblado todos estos trabajos de seguridad por la desgracia del 31 de diciembre. Y bueno, hacía 12 años que no se realizaba un Super Bowl aquí, el tristemente célebre Super Bowl del apagón, aquel de San Francisco contra Baltimore. Entonces, bueno, pues es una ciudad que creo que tiene todos los ingredientes para satisfacer los gustos de la gente, y además pues es una ciudad que también está acostumbrada a recibir turistas, porque puede ser el Super Bowl, o puede ser Mardi Gras, o puede ser el aspecto turístico simplemente. El barrio francés es muy bonito, así que tiene muchos aspectos y a mí me gusta.
A mí la comida, como decía John, me encanta, ¿eh? Y el jazz bueno, también sí. Me gusta, o sea que es una comida muy especial, es muy diferente. Bueno, pues estamos ya cerrando el programa, y por lo que veo está parejo para los expertos, qué es lo que va a pasar. Y ya para terminar, para que me comenten sus transmisiones, Ciro y ESPN, ¿cómo va y a qué hora va?
Raúl, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, un gusto saludar a mis compañeros. Estaremos con ESPN en la transmisión, la narración la llevará Eduardo Varela, los comentarios serán de Pablo Viruega, de tu servidor. A nivel de cancha estará John Sutcliffe, y tendremos programas previos todo el domingo. Al momento que ustedes le pongan por la mañana a los canales de ESPN, ahí tendremos algo de contenido con NFL Live, con NFL esta noche, y ahí estaremos para llevarles el partido, Raúl.
Disney Plus también, en Disney Plus pueden seguir el Super Bowl a todo Latinoamérica.
Perfecto. Y bueno, vamos ahora con José Pablo.
Gracias, Raúl. Un abrazo para ti y para todos mis compañeros, buenos amigos. Además, un placer encontrarnos otra vez. 3:00 p.m. arrancamos por Fox Sports. Lo podrán ver por Fox Sports, por Fox Sports 2, por Premium. La previa desde las 3:00 y ya el partido, pues cuando arranque por ahí de las 5:30, tu servidor estará haciendo la narración. En los comentarios estará Pepe Segarra. Espero que a Enrique Burak no se le vaya a salir en este momento en vivo una lagrimita. Y también estará Ernesto El Valle, Ricardo García. Y bueno, todo el equipo de Fox Impacto NFL. Muchas gracias.
Enrique, ¿cómo va Televisa?
Vamos a iniciar otra transmisión. A las 4:00 p.m. estaremos a través de TUDN con nuestro previo. Y posteriormente a las 5:00 p.m. por Canal 5. Y también estaremos a través de VIX. Y bueno, pues estará Toño Valdés, estará Memo Schutz, estará un servidor. En la transmisión junto con Martín Gramática, que ya hizo su prevoz con nosotros. Ahora estará de regreso. Tendremos también a Dianita Flores. Que bueno, pues ha sido quarterback, campeona del mundo en flag football, estará también Varela Marín y Alfredo Tame, así que pues es el equipo de transmisión de este don, y por supuesto también un gusto convivir con mis compañeros.
Oye, es el único evento, Enrique, que es transmitido por todas las cadenas,
pues sí, ahora sí que nos faltó representantes de poquito más hacia el sur del periférico, pero sí,
pero bueno, fíjate, esto habla de la importancia y de la magnitud de lo que es este evento. Yo no sé si alguien tenga el dato de cuántas personas en el mundo pueden ver el Super Bowl.
Cientos de millones, ¿no? Nada más en Estados Unidos son más de 100 millones, Raúl, si le sumas lo que se ve en digital, ¿no? Pero yo calculo que qué será. John de repente tiene esas cifras y las dice con una enorme seguridad. No sé si sean ciertas o no, pero son varios cientos de millones, ¿no, John?
Calcúlale que Netflix en Navidad, esos dos juegos llegaron como a 60 millones, ¿no? Entonces un Super Bowl debe de llegar como arriba de los 100 millones. ¿no? Más o menos.
Bueno, nada más, mira, dice Nielsen, aquí en una búsqueda rápida gracias a la inteligencia artificial, de acuerdo con el estudio de Nielsen, el Super Bowl anterior solo en la Unión Americana fue visto por 123,700,000 espectadores. 123 millones solo en Estados Unidos, de acuerdo con Nielsen. Pero bueno, ya abriéndolo a otros territorios, sí tiene un alcance muy poderoso.
Sí, nomás te dejo...
Está México y cada vez se abre más la NFL. Yo creo que será el segundo evento deportivo más visto en el mundo después de la final de la Copa del Mundo.
Sí, pero es el más pagado, Raúl, porque nomás para darles este dato, cada Monday Night ESPN paga para Estados Unidos arriba de $230 millones por juego, Raúl, por juego. Entonces no hay... La liga, la NFL, recibe más o menos como $13 billones de derechos de televisión cada año. Eso no lo recibe ni FIFA ni nadie. O sea, no hay nadie que ni cerca esté de recibir esa clase de derechos de televisión.
Sí, oye, eso que dice John, digamos que de los nuestros miles de millones. De hecho, el contrato de televisión que firmaron para Estados Unidos, el más reciente, 10 años, fueron $100 mil millones. $100 mil millones por 10 años lo que recibe la NFL. Entonces, pues sí, es una cantidad muy importante. No sé, habrá que ver la cuestión de los Juegos Olímpicos, aunque bueno, desde luego ahí estamos hablando de que es algo extendido por espacio de 2 semanas, pero pues de que está entre el top es una realidad.
Ahora, también Enrique, ningún deporte paga tanto el anuncio en televisión, ¿eh?
Pues no, en Estados Unidos este año sí va a haber anuncios por 30 segundos que van a tener que pagar $8 millones.
Qué bárbaro, increíble.
Las menciones de John Sutcliffe cuestan eso.
Imagínense, a Tom Brady le pagaron 10 años $300 millones en Fox, y se habla mucho que su último partido será el domingo, se va a dedicar a ser dueño de los Raiders y va a dejar en la mesa $300 millones por ser analista de televisión.
Vámonos, increíble. Ciro, muchísimas gracias.
Gracias, John, Raúl.
Muchísimas gracias.
Gracias, Raúl.
Muchas gracias. Enrique, un abrazote y saludos para todos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya sabe usted que el próximo año vamos a tener nuevamente el superjuego. Gracias. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.